La información será publicada en el sitio de la Secretaría de Comercio. Allí figurarán las instituciones que reciben aporte estatal, el porcentaje de incremento que les fue concedido por el mayor costo laboral de los docentes. En Buenos Aires, 13 grados, una décima la temperatura, la humedad del 69%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Jans Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, amigos. Muchas gracias. Estamos aquí en el Paseo de la Plaza, en este lugar sagrado donde acude tanta gente. Hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente, como bien dice nuestro slogan. ¿Por qué qué?
Porque es sagrado el lugar.
Una comodidad, una comodidad poética. Bueno, ¿cómo están ustedes? Hoy estamos con Patricio Barton y el inefable Gillespie.
Buenas noches.
Que nos honran con su presencia. En cambio nos deshonra con su ausencia Coco Silly, que se encuentra en este momento en otro lugar. No, no estamos en condiciones de dar el paradero de nuestro compañero Coco Silly.
Pero está confirmado que es otro lugar.
Es otro lugar y no es.
Eso sí.
Asimismo, ¿cuáles son los lugares donde vamos a estar nosotros esta semana, digo yo, antes de caer redondo?
Nosotros tendremos una semana porteña, vamos a estar en Buenos Aires, siempre en el Paseo de la Plaza, con alguna variante, vamos a ir rotando dentro de este
conjunto. De sala en sala.
De sala en sala.
Como la falsa moneda.
Siempre es Corrientes 1660 la dirección.
Pero a veces estamos en la cocina, a veces en la grande, en la pequeña. Días como hoy, que viene poca gente, estamos en la grande.
Sí, correcto.
En cambio, cuando viene mucha gente, estamos en la pequeña.
Exactamente, el viernes estaremos en la pequeña.
Ah, sí, en la con sala... muchísima gente afuera y en otros lugares, junto a Coco Silly.
En la sala Julio Cortázar B. El jueves estaremos en la Pablo Neruda y martes y miércoles aquí en la Pablo Picasso.
O sea, sería imposible encontrarnos, amigos.
Nos vamos corriendo de un lugar
sí,
a otro.
Sí.
Pero toda la semana aquí en Corrientes 1660, entrada libre y gratuita como siempre.
Muy bien. En cuanto a Karina Biorlegui, el Sexteto Cabernet...
No sabemos nada.
No sabemos nada.
El Sexteto Cabernet sí sabemos que se va a presentar el 10 de mayo, ¿no? En La Plata.
No, sí, pero no sabemos. Sí, el 10 de mayo en La Plata.
Y también en Campana, cuando estaremos con la venganza el 16 de mayo.
Ese día.
Ese mismo día.
Es el sábado 10 de mayo y el viernes 16, que actuará Cabernet. La primera de estas fechas, el 10 en La Plata, y luego el 16 junto a nosotros, antes que nosotros, en verdad, en Campana. Bien, ¿usted tuvo alguna actuación este fin de semana?
No, la verdad...
¿Dónde estuvo? ¿Dónde tocó?
Estuve en mi casa.
Tocó en su casa, muy bien. Lo he dicho.
Con gran éxito.
Una verdadera multitud.
Estaba pensando...
No se enoje.
Estaba pensando en algo que usted me dijo antes. No al aire, fuera del aire. En referencia a cuestiones que tiene que ver con médicos que usted visitó por el tema de la voz.
Sí, es así. Que me dijeron que no hay ninguna esperanza. Pero que no hiciera nada. Es que usted tiene un virus, pero no tome nada, no haga nada. Enrómese, ya se le va a pasar, me dijo.
Eso es lo que yo rescato.
Y se fue de farra con una mina.
Eso es lo que rescato del médico, la honestidad.
Sí, señor.
La honestidad. De que usted viene desgastando la voz día a día haciendo este programa, los gritos, cantando. ¿Y qué le dijo el médico? Tiene que descansar.
Me dijo, descanse. Y se
no le dio un remedio. Porque habitualmente los médicos lo que hacen es con la contraofensiva de la enfermedad. ¡Ah, atacar la enfermedad! Pero no se preguntan tanto por qué se generó la enfermedad.
Usted no se estará volviendo homeopático o algo por el estilo, ¿no?
Espere, porque a ese punto quería llegar dentro de 10 minutos.
Un momento, yo lo dejo.
No, era ese el tema, quiero ser homeopático.
No, nos ahorramos 10 minutos.
Estamos con el doctor, justamente, con el doctor José María Coso.
Sí, ¿cómo le va?
Que también está interesado en el fenómeno de el médico que propicia en el paciente el consumo de un arsenal de remedios que se contrarrestan los unos con los otros.
Graso error.
Dijo, esto lo dijo Gillespie.
No, hay que ir, digamos, hay que llegar al punto cero. A través de las drogas, llegamos a un punto cero. Usted con una enfermedad está, por ejemplo, menos dos. Yo le doy determinado medicamento que lo pone más uno. Pero usted tiene que tender hacia el cero. Entonces, aporto otro medicamento.
No, señor. Contador, señor.
Yo estoy cansado de ver gente que va al médico y el médico le dice, es estrés, son nervios.
Menos dos, no tres. Disculpe.
Bueno, señor.
Son nervios, y todo le echan la culpa.
Son nervios, es estrés.
Y sí, señor, si la gente es así.
Hay que preguntar, ¿por qué tiene estrés? Y porque no soporto más a mi jefe.
¡Ya, ya sé!
¡Y se cura!
Yo estoy perfectamente tranquilo.
Señor, yo lo noto un poco alterado.
No, señor.
Tómatela porque te surto. Me dice que estoy loco, que tengo estrés.
Además, ¿sabe qué? Lo noto con la autoestima baja.
La vengo arrastrando desde la esquina.
Y entonces eso le baja las defensas, lo pone melancólico. Entonces...
Bueno, ¿y qué le va a dar el doctor? Drogas. Me diga yo, para que usted levante la autoestima químicamente.
A ver, ¿cómo es esto?
Qué lindo, mi melancólica nena.
Esa es la melancolía que usted lleva. Pero tómese esto a ver cómo le sale.
No, señor, usted pregunte.
No, con esto... Con esto... Ahí va.
No, señor, ahora se fue al otro extremo. Está eufórico.
Se nos fue más cuatro.
Puedo recomendarle...
Laboratorios, todo bien.
¡Ay! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, qué gracioso que es! ¡Ay! ¡Oh, oh, oh, oh! Este es el Vals Tirones.
Muy bien.
Canciones graciosas. ¿Qué tal, amigos?
El vals del estrés.
Qué notable estas pastillas que me han hecho poner.
No, señor, está
bueno. Sí. ¡Qué maravilla! ¡Que no le caiga!
¿Sabe qué?
Parece fomento.
Está en un estado bipolar. Es todo bipolar. Recién bueno. Estaba mal y ahora con químicos, con droga. Ya se lo drogó.
Bipolar, 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 bipolar.
No, ahora lo vamos a acomodar un poco, ¿es verdad?
Después de la alegría te dan ganas de llorar. Bipolar, 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 bipolar. Después de la alegría te dan ganas de llorar. Bipolar, 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 bipolar. Después de la alegría te dan ganas. Bipolar, 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 bipolar. Bipolar.
Claro, lo que pasa es que la dosis quizás fue un poco excesiva. ¿Por qué no se toma esto que es un ansiolítico? Que
esto
lo va
que...
a bajar un poco, lo va a colocar.
Ah,
en
un ansiolítico.
Sí.
A ver,
lo va a relajar. Sí. ¿Cómo se llama esto?
El ansiolítico.
No.
Detenerte en mis brazos.
Discúlpeme. Muy bien, ¿eh? Muy bien, ansiedad. Más rápido, pues, si está ansioso. ¿Qué, el músico ansioso es este? Entra antes.
Y termina antes.
Y termina más. Antes
sí,
también.
Y el concierto dura poco y así. Bueno, ¿se siente mejor?
No.
¿Y no?
¿Cómo no, doctor, se va a sentir no. bien si lo está? Es un cóctel de medicamento lo que le digo.
Bueno, pero ¿usted hace ejercicio físico?
Y dale sí. con el...
Efectivamente, sí, sí.
¿Y no, el alma? No. Y el alma, todo es físico. Todo es físico.
Pero
el eso,
físico...
lo sube, lo baja. Y el alma...
No es un ejercicio
no,
físico.
No, eso no, señor.
¿Cómo es el ejercicio?
Ah, sí, el ejercicio de paciencia, por ejemplo. Me hacen un regalo y no lo abro. Estoy una hora y no lo abro, no lo abro, no lo abro.
Y lo mira, imagina.
Lo mira, lo toca el tipo, pero no lo abre.
Son ejercicios del alma.
Y además que así va trabajando el deseo, porque usted puede proyectar el deseo en el regalo y después saber con qué se encuentra.
Claro, ¿qué tal?
Y ver si su deseo es un deseo que está por encima de sus posibilidades.
Mi deseo muchas veces está por encima y otras por debajo.
Pero goza.
Goza
de todos modos.
No sé. Uh-huh. Sara goza.
¿Y usted?
Muy bien. Bien. Vamos a saludar a nuestras amistades. Ahora bueno. que estoy aprovechando esta parte, que estoy eufórico.
Bueno, yo voy a saludar a una Sara que
lamentable
conocí.
Todo esto.
Usted que dice que es Zaragoza. A una tía Sara.
Ajá.
Y también a una compañera que yo tenía que en el colegio, cuyo apellido era Macegoza.
¿Cómo se llama?
Macegoza.
¿Cómo?
Macegoza.
¿Más te goza se llamaba de apellido?
Más se goza y bueno, le decían Macegoza.
Me gusta el apellido Mastegoza. El doctor Mastegoza vino a buscarlo junto con el arquitecto Bolastegui y el escribano Zelátraga. Muy bien. Usted, Gillespie, ¿a quién va a saludar?
Voy a saludar a dos personalidades.
Muy bien.
En primer lugar, no lo conozco personalmente. El cocinero Francis Malman.
Ah, Malman, sí, que hace
está,
platos
está, si, está haciendo un programa prácticamente
Malman. El cocinero.
Está haciendo un programa desde el sur, desde lugares, parajes inhóspitos, en el medio de la nieve. El otro día vi como en el medio de la nieve hacía un pedazo de entraña con un palo al estilo Robinson
Crusoe. Discúlpeme.
Es fantástico. Cocina
un pedazo de entraña de quién?
De una vaca.
Sí. No.
Él llevó el pedazo de entraña enroscado adentro de una bolsa y él fue hasta el Pico Nevado, en fin.
La llevó así en Vía Bariloche.
La llevó a 7.000 metros de altura.
Y con
ejemplo.
Un poco de ramas secas, en fin, esto y lo otro.
Lo hizo
al estilo Robinson Crusoe. Clavó la entraña en el medio de una vara. Y la iba girando.
Como el famoso churrasco de Croto.
Exacto, iba girando y hizo la entraña.
Con un improvisado espiedo.
Sí.
Exacto. Ahora hay que irse hasta allá arriba.
Espiedo a 7.000 metros. Espiedo en la tempestad, se llama la nota que hemos hecho con este señor.
Fantástico.
Es fantástico.
Me encantó.
A mí, le digo, las entrañas no me gustan ni al nivel del mar, pero írmelas a comer allá en la cima de la Aconcagua debe ser extraordinaria.
Y la segunda de las personalidades a Claudio Borghi, que la verdad que escuché algunas declaraciones de él muy interesantes. Un romántico del fútbol, me gusta. Hace falta mucho de esto.
Señores, tengo correos electrónicos. Uno es Emilio. Dice que en el Instituto Politécnico de La Habana existía un parque conocido como el Parque Ampère, porque si te sentabas ahí podías ver pasar un coulomb por segundo. Está bien, respecto a las unidades de medida que hemos dicho, y además tiene sentido porque ampere y coulomb son, creo que medidas de electricidad, de carga eléctrica o algo por el estilo. Estimado Dolina, bueno, aquí me comunica, se murió el doctor Auspach, que fue otorrinolaringólogo mío durante, como si fuera yo el propietario. El pobre doctor Auspach, realmente extraordinario, un hombre extraordinario. Qué cosa, ¿eh?
¿Usted había tenido este problema así medio de afonía antes?
Yo lo tengo con mucha frecuencia, calcule, estando aquí todos los días y haciendo otras cosas que también requieren hablar así, gritar y esto y lo otro. Suelo tener problemas de afonía o de disfonía, como suelen decir cada tanto. Soy Lorena de la provincia de San Juan. ¿Quieres ser mi novio? Sí, sí. Te escucho siempre. Bueno, muchas gracias. Dolina y Plantel, ¿cómo están? Soy Lionel, estudio... es de Juan José Paso, en el partido de Pehuajó. Quiere el tango A de cartón. Se lo voy a cantar cuando resucite. Bueno. Y le manda saludos a su hijo Lucio, que tiene 2 años, y lo obliga a permanecer en la vecindad de la radio, al pobre niño. Bueno, Daniela dice que va al mismo lavadero donde yo lavo mis prendas.
¿Ah, sí?
Y le parece que tiene un par de medias mías. No creo, yo las medias las lavo en la pileta. Me las voy a mandar al lavadero. Las lavo mientras me baño. Por ejemplo, me meto en media. Me meto bajo la ducha en media, tiro un jabón al piso y le paso las patas, lo pisoteo un poco, después me saco las medias y listo, que voy a gastar plata en el lavadero.
¿Usted es de los que lava mucha ropa cuando se baña?
Lavo prácticamente todo.
No,
el lavadero mando, por ejemplo, digamos, el saco, pantalones, cosas de tintorería. Pero todo lo que son calzoncillos, disculpe, no quería decirlo. Lo que ropa interior, por así decirlo.
Sí.
Remeiras.
También.
Sí. También. Camisas. Etcétera, yo lo lavo mientras me baño.
¿Pero qué se mete? ¿Con la camisa?
Me meto vestido prácticamente. Con la camisa, los calzoncillos y la
media. Zapatos no.
Zapatos no. Me saco el pantalón y etcétera, ¿no? Bueno, muy bien. Me meto y me empiezo a jabonar. Cuando quiero acordar, ya lavé la camisa, lavé los calzoncillos, lavé las medias.
Ah, ya queda vestido, inclusive se pasa un secador y sale a la calle.
No, no se burle de mí. Yo no estoy diciendo eso. Yo después me enjuago, cuelgo la ropa, la cuelgo ahí.
No es mala idea, ¿eh?
No, sí.
Yo estaba pensando. Yo tengo una manía en el baño que algún día me la voy a sacar.
Sí, eso están esperando en su casa.
Es horrible. Yo me saco la ropa, esto es verdad. Yo me saco la ropa, hago un bollo con la ropa.
¿Y qué fue?
Espere. Hago un bollo con toda la ropa, la pongo en el piso.
Sí.
Después me baño, después salgo todo mojado y piso toda la ropa y que caiga toda el agua y que se haga más enchastre con esa ropa. Después la agarro y la pongo en el cesto para lavar.
Qué roñoso verdaderamente es usted, ¿no?
Un tremendo asco.
¿Usted no ha pensado que mucha gente al oír esto le va a perder la admiración que le tiene? que se le va a caer el ídolo a la gente. Ay, dice, yo admiraba a Gillespie como tocaba la trompeta hasta que me enteré que al final es un roñoso como yo.
Claro. Además ahora no puedo evitar mirarle la ropa e imaginar, claro, el bollo.
Ese pantalón seguro que lo estuvo pisando.
Un montón de veces.
Con las patas mojadas.
Claro.
Yo ya le conté que a mí me gusta secarme en la cama. Como tengo pocas toallas, salgo corriendo del baño todo mojado, sí. Me tiro en la cama y me empiezo a dar unas cuantas vueltas. Y después al final te secás, ¿viste cómo es?
Claro. Ahora las sábanas le quedan todo mojado.
Sí, pero después se secan también las sábanas. Todo lo que está mojado tiende a secarse. ¿Qué va a ser? Bueno, querido lechón caliente, dice Diego Rodríguez. No sé si se acuerda, pero la canción Lo Veremos Triste y Amargado tenía una segunda parte que decía así: Lo Veremos Alegre y Divertido, porque la chica de al lado lo pidió para marido. Sí, algo así. No es la segunda parte, en realidad es una segunda versión. Uh-huh. Sí. Voy a ver si me acuerdo. Y como así también de la que sigue segunda parte. De esta canción que ella es una chica muy bonita, pero es que hoy que no puedo cantar, voy a cantar.
No paró de cantar desde que llegó. No, fue el médico que no paró. Desde el estacionamiento.
Porque la chica de al lado dijo que no. Ella es una linda muchacha. Soy un papá con mucha plata y este muchacho tanto la quiere y es por ella que se muere. Pero la segunda canción es otra canción. Ahora ya me voy a acordar, es en mayor, no es en menor. Dale. Dolina, estoy escuchando que muchos locutores pronuncian como si fueran mexicanos o centroamericanos. Bueno, mejor es porque son.
Sí, puede ser. O si no, es parte de lo que es el neutro, me parece, ¿no? ¿No es?
Imita mexicano, dice Leo. Ah, para hacerse los peores, en una palabra, sí. Dicen también cosas de mexicanos, que lo cual no está mal, pero México no está mal. Bueno, Alejandro, el otro día, bueno, es de Jujuy, quiere que vayamos. Dice que nunca toco la trampera, desde que estamos aquí, etcétera, etcétera. Ya no tenés la trampera, toma.
La trampera.
Pide la trampera, que por lo menos no hay que cantarla. Soy Ángela de la Plata.
Sí.
Lo que dijiste el otro día, dice, que no te gustan las mujeres cantando tangos. Claro. Dije exactamente lo contrario.
Sí.
Claro. ¿Qué quiere que diga? Que sí me gustan más que los hombres. Dice, como en tu CD canta una mujer una lágrima, canta una mujer una lágrima, otra canta Si yo nací de tu pincel, otra canta La Solita, otra canta Niebla Fatal. En realidad, salvo yo, no hay otra cosa que mujeres cantando tango.
Señores, ¿cómo habrá entendido eso?
No tengo idea. Ah, mira lo que dice este, Juanma. Con respecto a la charla del viernes en la que mencionaron al Culombio, le cuento que es una unidad de medición de carga eléctrica. Y dice que, no sé, básicamente lo mismo que un amper. Ahí está. ¿Qué tal, cómo le va? Disculpe que se lo diga así, pero lo quiero mucho, dice Arim.
Y si lo saludo re bien.
Sí. Bueno, muchas gracias, Le gusta el programa y los que cantan acá. Soy Gonzalo de Moreno. ¿Por qué no vienen aquí? Porque sí, ya vamos a ir. Caia de Paraná, quiere que yo sea su primer novio. Acepto.
No, acepto. Su primer novio, mentira.
El primer novio de ella.
Ah, correcto.
Alejandro, soy Marcelo, el matemático de las montañas del norte. Ah, me habla de las torres de Hanoi. Aquí hemos hablado de las torres de Hanoi, que eran tres agujas donde se ensartaban unos discos y había, ¿qué pasó? En 64 discos. El de diámetro mayor está abajo y el de diámetro menor está arriba. Y hay que pasarlo de la 1 a la 3 utilizando la 2, pero nunca tiene que haber un disco de tamaño mayor que el que está abajo. Nunca. Entonces hay que hacer manipulación.
¿Y hay una solución?
Sí, hay, pero se tarda mucho. Creo que el número de manipulaciones que hay que hacer es 2 a la 64 menos 1. Bien. Mi nombre es, además dura mucho eso. Había una metáfora de la duración del mundo, ¿eh? El mundo va a terminar cuando terminen los sacerdotes de manipular. No lo llevo, ¿eh? Pero esto lo hemos conversado. Muchas gracias, querido Marcelo, el matemático de las montañas. Mi nombre es Ernesto Álvarez. Quiere que vayamos a Río Negro. Bueno, ojalá podamos hacerlo. Señores, esto es todo lo que tenemos por hoy. Vamos a ir al programa propiamente dicho.
Muy bien, estos correos llegaron a dolina@infobae.com. Les recordamos que el teléfono es 4535-4000 y para el público presente aquí hay unas cajas en donde pueden depositar mensajes,
sí,
o pedidos para el sordo ganso.
Sí,
o lo que quieran.
Lo que quieran.
Dinero incluso. Sí. Hablaremos hoy de inventos míticos. Inventos no como formando parte de la historia de la ciencia y de la técnica, sino como formando parte de mitologías. Ha explicado nuestro amigo Jacob Burckhardt que en la mitología clásica aparecen objetos de uso común que pretenden haber tenido un origen mítico. Una flauta, una sierra, un yugo. En los mitos generalmente tienen explicación o explican su construcción primordial con alguna historia, ¿no? Así que vamos a poner algunos ejemplos de inventos que han surgido de peripecias, de peligros, de azares, etc. Primer invento famoso de hoy, la sierra, el serrucho, ¿no? ¿Quién inventó el serrucho? Se le atribuye a Talos, el discípulo de Dédalo. Talos creo que era sobrino además de Dédalo, e inventó la sierra inspirado en la mandíbula de una serpiente. Así eran casi todos los inventos, incluso los, la gente cree que así se inventó.
La serpiente no tiene tantos dientes, tiene dos solos.
Bueno, pero parece que en aquel tiempo sí. Tenían muchos dientes, pero también se creía que esa era la manera de inventar. Vos veías un ave e inventabas el aeroplano. Veías un elefante e inventabas la apisonadora de tierra. Bien, tuvo tanto éxito Talo con este invento que Dédalo, su tío y maestro, se puso celoso y lo asesinó directamente.
¡Oh, qué mal!
Esto hace que la historia tenga una moraleja inevitable. No conviene inventar la sierra si uno no quiere ser asesinado por el tío. Nene, no inventes la sierra porque tu tío te va a matar. Dédalo, al cometer ese crimen, debió desterrarse. Ya se sabe que el destierro era el destino de los asesinos en la Grecia clásica. Y fue a parar, como todos sabemos, a la corte del rey Minos en Creta. Y allí construyó nada menos que el laberinto. Pero además hay que decir que Dédalo no solo era un excelente constructor e inventor de cosas tales como las alas que le inventó a su hijo Ícaro para que pudiera huir del laberinto. Alas que su hijo malgastó acercándose al sol de modo tal que se le derritieron. Bueno, pero había inventado una cosa extraordinaria, que es la vela, las velas de los barcos.
Sí.
Quiere decir que Dédalo fue importantísimo para el descubrimiento de América, por ejemplo.
Y sí.
Si no fuera por Dédalo, por Dátolo. Si no fuera por Dátolo, nunca hubieran descubierto América. Colón se las hubiera visto en figurillas para llegar hasta América sin la ayuda de las velas. Hubiera tenido que llegar a remo, sí. Una cosa terrible. El caso es que Dédalo inventó las velas con un procedimiento típico que es el que hemos descrito, mirar la naturaleza. Así como el vuelo de unas gaviotas inspiró las alas, la resistencia de su túnica frente al viento inspiró en Dédalo la idea de construir velas para las embarcaciones. Venía un día Dédalo con los brazos abiertos y la túnica flameante y vio que el viento le impedía correr. Dijo, acabo de inventar la vela. Según cita Robert Graves, Atenea, la diosa de la inteligencia, inventó la trompeta.
¿En serio?
Sí. También inventó los objetos de alfarería, el rastrillo, la silla de montar, el carro y el barco. Y atención, porque el barco es lo que da sentido al invento de Dédalo.
Claro.
La sola vela no tiene mucho sentido si no se le añade un barco por debajo. Es decir, que al principio las velas no eran muy aplaudidas. La gente clavaba un mástil en la tierra y ponía una vela ahí. Y esto qué sentido tiene. ¿Cuándo se inventó el barco? Ahí sí te quiero ver, ¿no? Pero bien, Atenea también fue la primera en enseñar la ciencia de los números y todas las artes femeninas, tales como cocinar, tejer e hilar. Respecto a la invención del arado, querido Barton, se cuenta que surgió de una disputa con Posidón, el dios del mar, para ver cuál de los dos hacía nacer algo de la tierra. El juego a ver quién hace nacer algo mejor de la tierra. Posidón clavó su tridente en la tierra y brotó una fuente. A ver, le dijo, ¿qué podés hacer vos? Y Atenea con una lanza hizo un surco en la tierra y allí nacieron olivos. Parece que este fue el primer arado, un arado milagroso por otra parte, puesto que la diosa no sembró nada, agarró la lanza, hizo el surco y ya crecieron olivos. Tampoco creo que los olivos se siembren de esa manera, pero no lo sé. Así cualquiera inventa el arado, ¿no?
Claro.
O sea, el arado fue inventado por alguien que no lo necesitaba, evidentemente. Bueno, sin embargo, hubo un problema respecto a esta invención. Mirmex era una joven ateniense que por sus buenas costumbres y su destreza manual, lo cual parece una contradicción, ¿no?, se había granjeado la estima de Atenea. Pero Mirmex, un día en un boliche, por jorobar, por macanear, por hacerse pagar unos copetines, bueno, dijo que ella había inventado el arado. ¿Saben quién inventó el arado?, preguntó. Yo, contestó ella misma. Y Atenea la oyó y la castigó.
Y sí.
Transformándola en hormiga. Lo cual era muy conveniente, dado que esta mina ya se llamaba Mirmex, que tiene algo que ver con la hormiga. Una hormiga de estirpe socavadora. Bueno.
Vos querías arado, sí. Ahí tenés.
La socavadora está bien, ¿eh? Qué lindo apodo para una dama. Ahí viene la socavadora. Vení, socavame aquí. Me socavaron de arriba abajo, dice un tipo. Bueno, la convirtió en una hormiga de estirpe socavadora. Y Mirmex vivió, desde luego, en un hormiguero, ¿dónde va a vivir? Hasta que Zeus, apiadado, la transformó de nuevo en mujer, junto con todas sus hormigas amigas, el pueblo famoso de los Mirmidones. En realidad no es que se hubiera apiadado Zeus. A mí me parece que lo que pasó fue lo siguiente. Eaco, amigo de Zeus, y a veces juez del infierno en ausencia de Sarpedón, estaba viviendo en una isla, en una soledad espantosa, y para que tuviera compañía, Zeus convirtió a todo el hormiguero en personas. Justo en ese hormiguero estaba Mirmex, que había sido, como ya se citó, convertida. Además, por haber sido persona, ya tenía cierta experiencia.
Sí.
Las otras hormigas no tanto, pero ella sí, porque ya había sido persona. Ella no, pero el resto de las hormigas tuvieron problemas en su forma humana, calcule usted. Por ejemplo, querían meterse en el hormiguero y no entraban.
Claro, primer problema.
Claro, y se enjabonaban, etcétera, y no había caso, imagínese. Bueno, otro invento. Los telquines, que eran unos genios de Rodas, inventaron algunas artes, especialmente la escultura. Eran también los telquines magos, dotados de la facultad de hacer llover, o granizar, o nevar. Podían también adoptar la forma que querían como Proteo. Se mostraban, sin embargo, muy avaros en sus habilidades y no andaban haciendo espamento. No se jactaban ni revelaban sus destrezas. Parece que eran seres anfibios, pero al revés de las sirenas y los tritones, la parte superior era pescado y la de abajo era hombre. Bueno, más feos todavía, ¿no? Imagínense. Bueno, la mirada de los telquines era terrible y propendía al maleficio. La particularidad de la escultura de los telquines es que no la hacían con cinceles ni con picos. Los telquines esculpían con viento. Oh. Gracias al viento iban erosionando la piedra hasta darle la figura deseada. Tardaba mucho, milenios, pero una terminación. Eran especialistas en modelar las estatuas de los dioses. Está bien, ¿eh? Bueno, y eso es todo lo que tengo que decir. Pero está bien un escritor que trabaje con viento. Me gusta. Último invento, o anteúltimo.
Un escultor.
O antes delante.
Sí.
Siringe era una amadríade que vivía en la Arcadia, que fue amada por Pan.
Sí.
No es que fue amada a cambio de Pan. Fue amada por Pan, el misterioso dios. ¿Entiendes? Porque alguno dice, fue amada por Pan, y si te dejas amar, te doy una flauta. Te doy un pancito de Viena. No. Fue amada por Pan, que era un dios misterioso. Parece que Pan la persiguió y en el momento en que iba a alcanzarla, ella se transformó en Caña. El Diego Caña, el técnico de tiro.
¡Qué fea sorpresa! Sí. ¡Hola! Le dijo.
Ah, no, no en Diego Caña, sino en una caña. Ponele, en una caña bajarigo. Esto fue a orillas del río Ladón. Y parece que como el viento al soplar hacía gemir las cañas, Pan tuvo la idea de unir, pegándolas con cera o atándolas con un piolín, varias cañas de desigual longitud. De este modo fabricó un instrumento musical al que dio el nombre de la siringa, en recuerdo de la ninfa. La siringa es la del afilador. Bien. Hay versiones, sin embargo, que indican que la siringa la inventó Hermes. Parece que Apolo vio la siringa de Hermes y se la quiso comprar.
Sí.
Y dijo, qué linda siringa, ¿me la vendés? Y le ofreció como pago el cayado de oro que utilizaba, el bastón de oro que utilizaba para guardar los rebaños. Pero Hermes regateó, le pidió además lecciones de arte adivinatorio, enseñame a adivinar y yo te doy la siringa, ves que ya estás empezando a adivinar. Bueno, Hermes se quedó entonces con la vara de oro de Apolo, Apolo se quedó con la siringa de Hermes, y Hermes aprendió a adivinar el porvenir con unas piedritas que tenía. Parece que Hermes inventó también la lira. Lo hizo con parte del ganado que había robado al dios Apolo. Ustedes recuerdan que en la ciudad de Pilos, Hermes sacrificó a dos de los animales robados a Apolo. Hermes se hizo cuatrero a la semana de nacer. Tenía una semana y le afanó todo el rebaño a Apolo.
Y no, después
le hago una pregunta. ¿Y qué, las cuerdas de la lira con los animales?
Ya vamos a llegar. Y entonces dividió a los animales, bueno, hizo, no importa, pero rajó, porque lo buscaban por cuatrero, por haber robado todos esos animales, y resolvió esconderse él con el resto del rebaño en una cueva, en una gruta del Sileno, y adentro, en la entrada, encontró una tortuga. Entonces la mató, la vació, tensó sobre la cavidad del caparazón unas cuerdas fabricadas con los intestinos de los bueyes que había sacrificado.
Claro.
Y de este modo que quedó construida la primera lira.
Qué afinación perfecta.
Precursora del charango.
Claro.
Ante la ausencia de peludos en Grecia, que es proverbial.
Bueno, pero la tortuga es prima del peludo, ¿no?
Sí, bueno, pero un peludo es un peludo, bueno, no es lo mismo, ¿eh? En la pampa legendaria donde relincha el peludo, había una yegua muerta, etcétera. Con la tortuga no sale. Bueno, a falta de peludo, este hombre tuvo que utilizar una tortuga. De haber andado por esos pagos, por aquí, Hermes, el charango hubiera sido un instrumento muy anterior a la lira. Y la poesía lírica se hubiera llamado poesía charánguica, y el lirismo sería charanguismo, y la vida sería un desastre. Y Jaime Torres sería Apolo. Muy bien. Este es el fin de, ¿no es cierto?, esta breve lista de inventos, inventores, para terminar. Hubo uno que inventó el yugo para los bueyes. El cretense Palamedes, el tramposo, fue el que inventó la moneda, inventó también el juego de damas. Parece que inventó ese juego en un periodo de hambre, había hambre, para que la gente no pensara en la comida. También inventó el juego de los dados, que es el invento central de Palamedes. Inventó la taba, inventó la letra F, que antes no existía en el alfabeto griego. La taba, como ustedes saben, tiene dos posibilidades.
Sí,
¿no?
Es como un dado más rudimentario.
Sí, claro. Tiene suerte, etcétera. La rueda fue inventada por Troquilo, fíjense. Y el último invento, que es el más lindo de todos, lo hizo un señor llamado Croto, fíjese con este nombre, ¿no? Croto era gobernador de la provincia de Buenos Aires, de ahí proviene la palabra Croto.
¿Sí?
Croto facilitó que los trenes no le cobraran o pudieran viajar en los trenes de carga las personas sin recursos que se dirigieran a votar. Pero después, por extensión, fueron llamados Crotos todos los lilleras que viajaban colados en los trenes de carga, ¿no? Y ahí proviene la palabra Croto. Pero este Croto griego, era hijo de Pan y de Eufeme, que era la nodriza de las musas, fíjese usted, de las nueve musas, calcule cómo andaría, que vivían en el Parnaso. Así que era hermano de leche de las musas, si se me permite la expresión.
Sí, sí, claro.
Y vivía con ellas ahí en el Helicón, por no decir en el Parnaso. Y Croto, para mostrarle su admiración, inventó los aplausos. El inventor de los aplausos se llama Croto. Cuando las musas ejercitaban su arte, Croto manifestaba su aprobación golpeando sus manos. Y desde entonces todo el mundo expresa su admiración artística mediante este expediente ideado por Croto. Entonces las musas agradecían el aplauso agachándose un poco. Tanto es así que una de... Bueno, no importa. Las musas, en realidad, a Croto le agradecieron, no agachándose, sino transformándolo en constelación. Ahora, yo nunca he visto la constelación de Croto. He visto la de la lira, la del pez, la de Orión, pero nunca he visto la constelación de Croto, pero a lo mejor lo convirtieron en otra constelación que desconocemos rigurosamente. Y esta es la lista de inventos que tenemos hoy. Espero que les haya gustado, porque a mí me gustó mucho. ¿Cuál invento le gustó más?
A mí me gustó el aplauso, realmente.
El aplauso.
Ahora, ¿no hay ahí una emulación de la naturaleza? ¿Fue un impulso que tuvo? ¿Por qué de golpear las manos?
Y para sí, claro, para hacer un ruido, sí, es un ruido. El sonido, es el, lo primero que a uno se le ocurre es gritar. Pero como queda feo, no sé qué será. La naturaleza no tiene el aplauso. No tiene aplauso.
Las focas únicamente.
Sí, pero no para expresar una admiración artística.
No, no es cierto.
Pero no hay admiración que subraye en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, no sé, el relincho no está mal, ¿eh? Yo relincho cuando voy al teatro y me gusta relincho.
Pero imagínense, todo el Coliseo puede estar relinchado.
¡Ah! Oh, y nosotros agradeciendo y convirtiéndolos a todos en constelaciones. Nosotros hacemos un recital de siringa y todos aplauden, o mejor dicho, relinchan. Sería extraordinario, un espectáculo. Sí. Concierto de siringa. Con relinchos al final.
A mí me daría un poco de miedo el Coliseo Podestá, sobre todo, porque es gente rara y mucha. Y
a usted le da miedo la muchedumbre en general. Bueno, por suerte, a mí me gustó el charango, la invención del charango. Lamentablemente los charangos fueron quemados por la Asamblea del año 13 junto a otros instrumentos de tortura. Por suerte, después nuestro amigo Jaime Torres rescató el charango y lo inventó de nuevo. Mató un peludo y después otro. Le llamaban el matador de peludos. Incluso tiene un charango, ya hemos contado, un charango semoviente, que lo hizo con un peludo fresco.
¡Qué crueldad!
No se murió el peludo. El peludo estaba atontado. Igual lo hizo.
Patas y todo.
Hizo el charango y cuando se dio cuenta, por ahí se le escapó el charango. Y dice, caramba, lo hice con un peludo vivo. Pero le dio no sé qué matarlo, ya se había encariñado con el charango. Y ahora lo tiene ahí y lo llama.
Y va sonando de una.
Se mete solo, en el estuche se mete solo.
Se mete solo.
Charango. Vaya al estuche.
Eso me dice por apurado, pues lo maté mal. Y yo, ¿y qué va a hacer? Los amigos por ahí le dicen, matalo, Jaime, matalo, ¿viste? Porque por ahí no lo encuentra. Y por ahí el peludo lo desconoce, el charango. No. Se le mete abajo de los roperos y Jaime que lo quiere agarrar.
Vamos que tenemos que actuar, le dice.
Matalo, matalo, Jaime. Pero no, una vez le dieron un revólver. Y dice, matalo, porque no podían, se había subido arriba de un armario y no lo podían bajar. Tenía que empezar, matalo, matalo, le dieron un revólver. Y él dice, ¿cómo pretenden que yo, que lo crié de potrillo?
Además, si le pega con balazos con un revólver, va a quedar una flauta, una quena.
Sí, es verdad, tiene razón. Y bueno, así que se lo dedico esto a Jaime Torres, a los chinos que inventan todo. Seguro que también inventaron el charango y la lira. No hay peludos en la China, pero seguro que hay peludo chino. Siempre distinto como el dragón chino, ¿no?
Chino peludo hay varios.
Chino peludo hay varios. Chino peludo es un lindo nombre, para
bueno. Chino viejo.
A los afiladores que andan ahí tocando la siringa. Bueno, de todos.
Es raro ese instrumento, porque es difícil de hacer melodías, tiene una escala media rara.
Es medio pentatónico, hay gente que...
Seis
tiene la siringa, sí. Hay gente que no hay siringa que... que se le acomode, ¿no? Porque si quieren la de tonos que... Discúlpeme, eso no
es... Claro, es por tonos, una cosa así.
Acá. La escala por tonos, ¿no? Que es buena para recordar. Siempre que uno quiere recordar es esto. En el cine, cuando hay escala por tonos, la gente se acuerda de algo.
Evoca el pasado.
Señores, vamos a escuchar en atención a Jaime Torres.
No puede haber un tango de...
Sí, se llama El Charanguito, pero no es un tango. Es un bailecito, yo creo, que tocan Ariel Ramírez y justamente el inventor de la lira. o de la siringa o del charango, don Jaime Torres. Adelante.
Ariel Ramírez y Jaime Torres, en La Venganza Será Terrible, El Charanguito.
No te vayas, ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. ¿Querés sorprender a tu pareja? ¿Querés mejorar tus relaciones sexuales? Envía TAN al 1010 y recibí los mejores consejos de sexo tántrico en tu celular. TAN al 1010 y sorprende a tu pareja con novedosas técnicas tántricas. Dejaros un mensaje. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. Y aquí han llegado libros, revistas, mensajes, de todo un poco. Por ejemplo, de Editorial Corregidor, llega Anita la Perichona, Una herencia de amor. Es una obra de Irene Matsula. Y esta Anita la Perichona parece que era una espía que llegó en la época del virreinato. Sí, sí, sí. Parece interesante la historia, sí, sí. Anduvo de aquí de un...
Es una novela, ¿no? De Irene Matsula. Lindo, ¿eh? Lindo, ¿eh? Acá he recibido una carta, además, de la gente del Corregidor, que me agradece por la difusión que damos algunos de los libros que llegan, y yo les agradezco los libros que mandan, que son realmente muy interesantes.
Me han mandado el epistolario de Macedonio Fernández.
Nada menos.
Las cartas, obras completas, volumen 2.
Bueno, muy lindo.
Y itinerario de una amistad, se llama este libro, de Pablo Neruda, Héctor y Andy.
Bueno, aquí está de Carlos Curi, Piazzolla, la música límite, tercera edición, corregida y aumentada. Justamente es de corregidor. Los Estados Unidos de América del Sur es el libro de Juan Domingo Perón, recopilado por el doctor Eduardo Astesano, que ya me ha llegado por otra vía, pero también llegué aquí enviado por la gente de Corregidor. Y en la colección Vidas Maestras, el libro se llama William Morris, Pastor y Maestro. Bueno, dale.
Bien, tenemos algunos mensajes también, como aquí de Vero y Leo, que están presentes. Dice: vinimos a festejar nuestros 6 años de novios.
¿A dónde están?
Vero y Leo vinieron en subte, seguramente. Al menos escribieron atrás del boleto.
Momento. Ay, qué lástima, justo qué tenía acá cosa, algo que iba a cambiar nuestras vidas.
¿Le iba a dedicar algo a Vero y Leo?
Las noticias.
Sí, las noticias, le podemos. Todas estas noticias, querido Vero, querida Vero, querido Leo, todo lo que ha sucedido en la última media hora, te lo dedicamos de corazón. Gracias. Adelante, muchachos.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en todo el país, en Buenos Aires 13 grados, una décima la temperatura. El gobierno recibirá a los dirigentes del campo este martes a las 11. En la reunión en la jefatura de gabinete tratarán el tema de las retenciones. El encuentro será encabezado por Alberto Fernández y el secretario de Agricultura, Javier de Urquiza. Serían 15.000 los muertos por el ciclón en Birmania. La televisión estatal de ese país asiático dio esa actualización en referencia al fenómeno tropical Nagris, que asoló el sábado. También dejó a decenas de miles de desplazados y ciudades enteras aisladas. Sigue la alerta en Chubut por una nueva erupción del volcán Chireno. De todos modos, el intendente de Esquel, Rafael Williams, llevó tranquilidad a la población.
Ya llevamos prácticamente el tercer y cuarto día ya con esta situación, habiendo implementado medidas de resguardo para la población. Por suerte, hicieron analizar inmediatamente cenizas por parte de la República de la provincia. Se determinó que no eran tóxicas, entonces ya empezamos a tener una tranquilidad. Nunca había sucedido esto en la ciudad. Y pudimos apuntar informando a la comunidad y además explicándole de cómo debía actuar en esta circunstancia. Ha hecho que hasta hoy la comunidad esté, digamos, tranquila, aceptando esta situación y conviviendo un poco con ella, ¿no? Están proveyendo alimentos para ganado a algunos pobladores y, bueno, luego esto, como es una superficie tan amplia, seguramente su impacto en la ganadería lo va a haber. Y además se está haciendo un monitoreo y seguimiento con mediciones de aire, agua y tierra, con técnicos profesionales de Nación y de provincia y equipamiento traído desde Nación.
En Buenos Aires, 13 grados, una décima la temperatura, la humedad del 79%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10,
la radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
¿Querés ser un amante inolvidable? Aprende cómo dar y recibir mayor placer sexual. Descubrí las posiciones más excitantes del Kama Sutra. Envía Kama al 1010 y convertite en el mejor amante. Kama al 1010.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
La Costa Azul de la que tanto escuchaste hablar. La increíble Torre de Pisa. esos paisajes de cuentos en Holanda. Vos decidí a qué lugar de Europa querés ir. La radio te lleva. Envíanos un mail a europa@infobae.com o una carta a Uriarte 1899, código postal 1414. Contanos cuál es el lugar de Europa que soñás conocer. En Edición Chiche, a la historia más original, le regalamos un viaje para dos personas al destino elegido con todos los gastos pagos a través de Viajes Abrantista. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. La radio. Estamos leyendo tus mensajes. Tolina. @infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde el Paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires, y siendo la 1:04 es el momento indicado para dar comienzo al siguiente segmento.
Al siguiente segmento, efectivamente, esta es tu página animal.
Ajá.
Así que esto es dedicado a los animales. Y aquí tenemos, fíjese qué extraordinario, elija el mejor lugar para la pecera. ¿Dónde tenemos la pecera?
Muy justo.
O si no, pedicuria para canarios. ¿Cómo arreglar las patas al canario? Y tenemos otra, manteca para el menino.
¿Manteca?
Manteca, dice, los gatos suelen ser el orgullo de sus dueños, cuanto más brillante se ve su pelo.
Ajá.
Pero no es fácil lograrlo, ya que esto solo se puede conseguir con un balance exacto de los nutrientes, yo qué sé. Pero dice, pruebe con manteca, con un poco de manteca. Ah, lo frota con manteca.
¿Pero cómo lo va a mantecar a todo
el gato? Claro, lo manteca al gato y le queda con el pelo brillante, imagínense.
Y resbaladito.
Yo a veces, yo mismo, me doy con un poco de manteca de airico, me ensurto y me queda el pelo brillante.
A mí me parecía
al gato, lo agarrás al gato.
Vaya a agarrarlo mantecado.
Claro, y más cuando ya el tipo sabe... No, ese. Le unta un poco ahí de manteca al gato y le queda fantástico.
Se entra a pasar la lengua, debe volverse loco.
Pero después lo tiene que lustrar, además, ¿no? Es que.
No hace falta. Con la manteca vos ya le pasás y ya quedás brilloso.
Ya queda.
Además, el gato.
El olor que debe tener en verano con la manteca.
Pero...
La mosca.
Está bien, ¿no? Pero el gato que se lame.
Sí,
el mismo
sí.
Va a encontrar mayor placer. Yo qué rico que estoy. Va a decir, se lamerá con mayor fruición.
Sí, entonces, con ese criterio lo puede untar de distintas sustancias.
No, señor, porque ninguna le va a dejar el pelo brilloso como la manteca. No trate de desmerecer lo que acabamos de decir. Ahora, tampoco gaste medio kilo de manteca.
No, porque ya le queda...
Queda
engominado.
Queda engominado el gato, se queda como mojado. Si acaso usted ve que se pasó con la manteca que le dio, no le dio, cacha un pan y lo limpia con el pan al gato y de paso se lo lastra.
Pero mire que el gato despide pelos, ¿eh? Le pueden quedar pelos en el pan.
Bueno, queda un pan con manteca y pelos.
Está
lo saca los pelos, señor. ¿El gato pierde muchos pelos o es solamente el perro?
No, el gato,
que va dejando los pelos, un reguero de pelos.
El gato deja pelos por todos lados, pero ¿sí? Con la lengua se autoabastece solo.
Sí,
el gato, no hay que hacerle nada al gato.
El gato, la mitad de lo que come es pelo y después es alimento. Sobre todo el gato persa, ¿vieron los gatos persas que son como almohadones?
Sí, sí.
Como de algodonosos. Se alimenta prácticamente con el pelo.
Está el gato persa y el gato medo.
¿Sí?
El gato medo, todos recuerdan los medos y los persas. Está el gato medo y el gato persa. También está el gato mersa. Y mejor que no continúe. Pero vamos a la pedicuria para canarios.
Sí,
¿eh? Pero el gato me ha dejado un poco impresionado. Un gato con manteca...
Sí, además que entre la manteca y el pelo se le hace un bolo.
Sí, sí.
Que en un momento el gato.
Claro, un bolo alimenticio, pero está bien, porque al comerse los pelos. Circula mejor por el interior de su aparato digestivo.
Resbalan.
Se hace el pelo resbaloso.
Limpia todo eso.
El famoso pelo resbaloso del que se habla tanto. Bien. hablemos entonces. ¿Es lo mismo margarina? Una última pregunta.
Y si usted busca economizar...
Claro, porque me resulta más económico.
Pero para mí no es lo mismo.
La margarina para untar el gato.
No es, es una vil imitación la margarina.
Y digo yo, el polvo del camino. No se queda pegado a la manteca, sí. Y al poco tiempo el gato ya es un asco.
Y sí, ahí se le pega todo, además los bichos. Como...
Si usted vive, por ejemplo, en una calle de tierra.
Queda como un murciélago.
En manteca el gato. El gato le sale a la puerta, queda justamente con ese gris. Gris murciélago. Yo tengo varios sobre todos que son de ese color. Eran negros, pero me quedaron, se fueron arratonando.
Y le han quedado así ya.
Y me han quedado así. Murciélagosos.
Sí. Varían, los colores varían mucho en función del medio ambiente.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Me gustaría un piloto o un sobre todo color ratón para que me rime con los pantalones que tengo. Tengo unos pantalones negros que se me arratonaron.
Están medio brillosos.
Claro, brilloso y no, pero sí, me fue perdiendo el negro. De tanto lavarlo, sí. Me va tirando a marroncito. ¿No tiene una cosa así
una
medio...?
Una cosa así, tenemos un gris persa. Pero gris rata, dice usted.
Gris rata, gris que así medio...
Y a ver, ¿le gusta
resobado?
Este? ¿Le gusta este?
No, señor.
Bueno, usted es muy pretencioso, quizás si no vea nuestro catálogo de colorimetría.
Ah, sí, no, vamos, bien. Ah, lo voy a mirar, a ver.
Dice, y entonces usted...
Marroncito 706.
El 706, sí.
Marroncerli, se llama.
Sí. El Marroncerli le queda bien, este le va a sentar bien, a ver.
A ver. Pero no es un poco triste.
Sí, la verdad que sí.
De cara también soy un poco marrón.
Sí, es el mismo color
grisáceo.
No me gusta la combinación.
Pardusky, se llama. En esa casa Pardusky vivió el traductor del Dante. El caso es que vamos directamente a la pedicuria para canarios.
A ver, ¿cómo es eso?
Señora, ¿no? Muchas veces el canario, de tanto estar en jaulas donde el palito del canario no está bien diseñado.
Atención. Hay que ver.
Ah, sí, señor. Hay que diseñar el palito... con propiedad y con amor, más que nada. Todo esto le puede acarrear malformaciones en los dedos a los pájaros.
Y claro, imagínate, una vida parado de un palo que no está en condiciones.
Y le salen callos como a un cristiano.
Y sí.
Callos, ojo de galio, etcétera.
Se le hinchan los pies, además,
se le hinchan los pies, como dice
Serrat. Está todo el día parado, sin volar.
Sí.
Igual, mucho...
Discúlpeme, bueno, estas callosidades se le presentan al canario entre los dedos de las patas. Un callo entre los dedos de las patas es peor que en el dedo chico, le garanto, ¿eh? Y dice, además de causarle malestares continuos, pueden enfermarlos a tal punto de matarlos.
Bueno, hay que amputar.
Bueno, pero ¿cómo se saca un callo del tamaño microscópico que está entre los dedos microscópicos de un canario?
Los callos se extirpan mediante el siguiente procedimiento. Atención, amigas. Se toma el pájaro, señora,
sí.
Agárrelo bien,
así.
De manera que las patitas le sobresalgan entre los dedos.
Sí, tampoco.
A usted, ¿eh? Agarra el canario y le saca las patitas entre los
dedos. No lo apriete tanto, no lo apriete tanto.
Pero si no,
me
salen las patas por entre los dedos. Y juega con su hijo mientras tanto. Y se adivina qué tengo en la mano.
Pero mira cómo mueve las patas.
Claro,
está
mueve las patas. Y dice, uy, mamá tiene patas en el puño.
Ya no las mueve.
Bien. Después se le sumerge en las extremidades, sí. En un baño preparado de antemano,
¿cómo?
Si me permite el chiste, ¿no?
Sí.
Con agua tibia y ácido.
Ácido.
Ha sido un gusto.
Ácido, lo saca sin pata del canario.
Sí. Ácido acético. Dos partes de ácido por 100 partes de agua. Uy, ¿cuántas partes de agua?
Sí, sí.
No se confunda,
durante tres
no,
o cuatro minutos lo sumerge al canario ahí. Después se le secan las patitas.
Despacito,
Despacito, porque si no se le va a quedar con un dedo en la mano si la seca así. O le arranca una pata al canario, tanto secando, seca, queda el canario sin patas como una bola.
Le quedan dos
flecos, le quedan. Están dos vueltas, bamboleándose.
Vuelve a hacer huevo el canal. Claro.
Hace una, le hace una regresión.
Además con esas toallas que tiene usted.
Además,
que
la canaria de... cuando ve al canario en forma de huevo, en forma esférica, cree que es un huevo y empolla al canario, lo empieza a empollar y el pobre canario rengo sin pata le grita.
¿Qué hace?
Le dice. ¿Qué hace? Ya nací. Un énfasis innecesario le grita el pobre canario. Bien, dice. Se quedó las patas y con los dedos, con los suyos, actuando con cuidado para no lastimarlo, estoy temblando de lo que viene ahora. Ya está ese. Estirpele las callosidades.
¿Cómo?
Con el dedo, de usted misma. Después de poner las patas en remojo, le arranca el callo. Así yo no tengo corazón para eso. Pobre canario.
Lo que cantan los canarios ahí.
Si estas son rebeldes, estas que están acá.
Sí.
Repita el baño hasta que se produzca el desprendimiento o del callo o de la pata, de lo que sea. Terminada la operación, unte las extremidades con aceite de oliva al canario. Le agarra tranquilamente, compra una lata de medio litro de aceite de oliva, lo da vuelta al canario y le echa aceite entre las patas y lo larga el canario así. El aceite de oliva no servirá también para el gato, ya que estoy.
Si usted usa todo lo de la cocina, lo usa para las mascotas.
Claro, porque al gato, si con manteca ya le quedaba el pelo brilloso, calcule con aceite de oliveira lo que no parecerá este gato. Y el canario en aceite, ¿no? Sí. Incluso te puede agarrar el aceite ese viejo de las milanesas.
No, pero ¿cómo?
Ya le mete la pata adentro al canario y listo, ya que va a gastar tanto.
Ah, pero eso
se va a poner el gasto por el callo del canario, que se embrome. Me importa a mí.
No, pero el aceite ya usado es como una especie de veneno.
¿Quién sabe si sirve? No, ¿cómo? Yo tengo aceite para la milanesa del año 1937.
No, no se puede usar.
Compró la lata mi abuela.
Eso es veneno puro.
¿Sí?
Y sí.
¿No es eterna el aceite?
Una vez que se fríe, no tiene una duración limitada.
Tiene las grasas saturadas.
Más hizo milanesa. Si hace papas, no es lo mismo porque la papa no quema tanto el aceite.
¿Ah, sí?
Claro, como la milanesa.
Y el canario
por eso cuando rompe el aceite, cuando si usted tiene que hacer milanesa con papa frita, primero tiene que hacer la papa frita porque el aceite queda perfecto.
¿Así?
Después hace la milanesa porque
y hay gente que hace la milanesa primero y las papas fritas después.
Error garrafal.
Y le queda la papa frita, discúlpeme, yo voy a hacer esta denuncia. Llena de pan rallado pierde la milanesa. Así como el gato pierde pelo. La milanesa pierde pan rallado y le queda la papa frita con unas cosas de pan rallado que parecen verrugas.
No,
yo digo, permítame, ¿no? Yo estas papas fritas no se las como.
Señor, la papa
no
frita.
No se las como, señor, llévesela.
Papa frita granizada.
No, sí, no.
Nuestra especialidad.
Yo estuve por casarme en una época. Mírate. Y me invitó a cenar la madre de mi novia, ¿cierto? Llamémosle así. Entonces, muy bien, ¿cómo le va? Mira, ese es el nombre de su hija, discúlpeme. ¿Cómo se llama? Me llamó muy bien. Vestida no dice gran cosa, pero...
Pero ¿quién dice, no?
Sí, sí. Un comentario.
No, pero es un comentario desubicado, una parte de respeto de su suegra.
Muy bien, dice la suegra. Le he hecho para usted, la nena, dice, le ha hecho, yo he colaborado también, imagínese. Milanesa con papa frita. ¡Ah! Oh, digo, qué extraordinario platillo.
Sí.
No, otra cosa, le digo, pido cuando voy a Maxine en París. Me siento ahí y le digo. Le digo al mozo, le digo, Pierre, lo de siempre. Y Pierre, que ya me conoce, me trae
la milanesa
con papa frita. Le digo, porque yo he conocido mucho mundo, señor.
Ajá.
Bueno, así que su hija no sabe lo que se liga, le dije yo, mientras me rascaba contra la pared.
Está muy bien, pero mira, esa papa frita es un rico plato.
Bueno, es familiar, sí.
Bueno, me trae esta mujer, estaba yo sentado ahí contándole lo inteligente que yo mismo era.
Sí.
Hazañas de cuando era chico, ¿no? Contaba todas esas cosas para caer bien, ¿no? Y esta mujer trae la milanesa con papa frita y observo que la papa frita está llena de, sí, de pan rallado. Y digo, ¿será curioso? ¿Será curioso, no? ¿Qué frío primero? Me dice, las milanesas. Perdón, digo, mi sombrero y mi abrigo.
No. ¡Qué intolerante!
Me voy a retirar.
Ya con eso, yo...
Me dice la señora, usted no trajo ni sombrero ni abrigo.
¿Cómo que no se saco gris rata?
Le digo, entonces me voy a retirar así nomás, en perfecto orden. Le digo, ¿usted qué quiere que yo me case?
Qué fea actitud que tiene usted, la verdad.
Como ella. Digo, yo me voy a casar con una persona que proviene de una familia donde fríen primero la milanesa y después la papa frita.
Pero bueno.
Con la consiguiente pérdida de pan rallado, etcétera.
Eso es menos, es un detalle menor.
Dice, pero si hubiera sabido que...
Qué mal.
Agarré, y porque mi novia ya me había empezado. Y vos le digo, no llores. Digo, porque vos sos tan responsable como tu vieja.
Si se frustró el matrimonio por una milanesa.
Se ganaron la lotería, no tener lote como ayer. No es un desastre.
Disculpe, señora, yo ya la deshonré la otra noche.
¿Cómo?
Pero esto no lo puedo soportar, dije yo. Y agarré un pedazo de pan y me fui.
¿Intentó casarse alguna vez luego de ese episodio?
No, porque pensé, ¿para qué? Para que me hagan milanesas con papa frita, así pienso yo. ¿Para qué me voy a casar? ¿Para que me hagan milanesas con papa frita llena de pan rallado?
No. Pero perdió a su novia, que por ahí era un bombón.
No me importó, yo prefiero dejar bien en alto.
Sí, bueno, pero...
mi estupidez.
Ahora, siempre donde usted se cruza entonces con milanesa, con papas fritas, digamos granizadas, con pan rallado,
yo directamente ahí rompemos la amistad, rompemos todo. No lo soporto. Así que hizo muy bien usted en decir eso.
Esta incógnita. Si usted tiene que hacer tortilla y milanesa, ¿qué hace primero?
La tortilla también. Siempre hago primero lo que no sean las milanesas. Es algo que aprendí.
Primero las papas fritas.
Que aprendí ahora.
Primero se hace la papa frita con la cual va a ser la tortilla.
Exactamente.
Y por el tercer lugar la milanesa.
El huevo, todo. Ya cuando tengo la tortilla perfectamente archivada, incluso. Entonces recién. Momento, voy a hacer la milanesa.
Correcto, perfecto. Esa es
la tortilla, ¿cómo le gusta a usted?
Babette.
Blanda, dura, quemada.
A mí me gusta bien
blandita.
Bien babosa.
Babosa, bien babosa.
Bien.
Casi con los huevos crudos.
No, a mí me gusta exacta, tiene que ser exacta.
A
hay
punto.
Un punto. Mire, casi todavía no nació la persona que me cocine la tortilla en el punto que yo quiero.
Usted es muy meticuloso.
Porque, sí, para mí la tortilla pasa de estar muy blanda a estar muy dura sin aterrizar nunca en el punto justo. Como esas cuerdas de guitarra que usted la afina y
nunca encuentra
y están o bajas o altas, pero nunca pasan por la afinación exacta.
¿Pero usted sigue siendo tan exigente?
Sí, yo soy muy exigente. Mire, una vez yo tenía una novia.
¿Otra más tuvo?
Sí.
De suerte, que la verdad.
Sí. Dos. Y también me pasó lo mismo que con la otra.
¿Que las milanesas o la tortilla fue acá el caso?
En este caso, lo segundo.
La tortilla. Ah,
una historia que me voy a permitir no contarla.
Sí, sí.
Pero su experiencia con la tortilla terminó con esa relación.
Terminó con esa relación, sí, señor. Y vamos a pasar al tercer punto de nuestra sección titulada Este es tu momento, animal.
Sí.
Elige el mejor lugar para la pecera.
Ah, muy bueno.
¿Dónde tiene la pecera usted?
A la entrada.
A la entrada, está
la
loco.
A la entrada de mi casa.
Un día va a venir borracho a su casa y se va a ahogar.
Yo he sido criador de peces, como usted sabe,
sí, claro.
Y le puedo dar algunos consejos de donde no tiene que estar la pecera. Primero, aunque parezca beneficioso para la vida del pez.
En el agua.
Sí, por supuesto, en el agua. La presencia de luz solar. El pez se pone muy contento, pero hace...
¿Cómo es un pez contento?
Igual a uno a uno triste, lo que cambia es el dueño.
La luz del sol lo que hace es poner llena de verdín la pecera, la pone verde enseguida.
¿Ah, sí?
Sí, no trate que no le dé la luz directa al sol.
Pero ¿y el pescado entonces va a estar triste, discúlpeme?
Sí, bueno, no está,
se me pone ser, triste el pescado.
Pero puede estar iluminado sin que le dé la luz directa.
Un surubí triste es este...
Un surubí no, pues no va en una pecera.
Bueno, acá el video que dice, no encienda la luz eléctrica de la casa de golpe. ¿Cómo hace para encender la luz de un modo progresivo?
Con un dimmer.
Reóstatos.
Ah, claro. Sí, con eso que usted le va dando y le va dando y le va dando.
Usted en su casa, si tiene peces, tiene que instalar todo, todo es así.
Sí, sí.
Paulatino.
Ah, también sí. El doctor Paulatino en este momento está llegando.
Y se va del mismo modo en un fade out.
Sí.
¿No? Y todo es así, el sonido también, no se levanta de golpe, hable de golpe.
Y después el... le habla como los cantantes de cumbia. Yo cuando era chico creí que ese recurso, bueno, un recurso, que los músicos se iban, pensé.
Se iban cantando.
Se iban, por eso escuchaba yo así la radio, escuchaba que se iba apagando el sonido. Y que los músicos se las tomaban. Sí. Tenía razón. Dice, contra todo lo que se supone, no coloque el acuario en un lugar demasiado tranquilo. Por ejemplo, qué sé yo, Monte Grande. Al contrario, lo mejor es que haya movimiento exterior y ruido.
Sí.
Si el pescado se le acostumbra a la tranquilidad, cualquier persona que se acerque o pase de largo,
le pega un julepe
y... lo asustará.
Sí.
Se le asusta el surubí.
Sí.
Esto es válido solamente en Argentina. Ah, no. Solamente en especies como escalares y escalares, los discus.
Escalares y discus.
Discus, sí. Sí.
Son especies de agua tropical. Escalares triangular y el discus es redondo.
Y dice, recuerde tratar con cariño a sus pececitos. Si lo agradecerán.
Sí.
¿Cómo? Yo nunca había un pescado agradecido.
Mueve la cola.
No, y perdón, ¿cómo expresa el cariño? ¿Cómo le expresa el cariño a un pececito si no lo puede acariciar?
Mis peces, yo ponía la mano, la yema de los dedos y se acariciaba.
Le lambía.
Le comía la roña de los dedos.
No, ¿estás seguro que era por cariño o era por interés?
O por ahí porque tenían hongos y se rascaban.
Claro, pero
el verdín de las uñas.
Se pasaban por la yema de los dedos para acariciarse.
¿Sabe dónde es un buen lugar para tener la pecera? Abajo de la cama, loco.
No, pero ahí no le da la luz.
Sí, importa. Ahí tiene sombrita, están tranquilos y no molestan. Abajo de la cama.
¿Y quién lo mira? Nada, no lo disfruta nadie.
Vamos, cuando voy a agarrar un zapato, lo miro.
¿Pero usted se acuerda de darle de comer ahí abajo?
Y si algo van a librar.
Una pelusa.
Yo me llevo cosas a la cama. Claro. Me sobra un pedazo de sándwich y me lo meto abajo de la cama y le pelusa, un zapato por ahí, veo que lo tira abajo de la cama y le cae dentro de la pecera. Incluso a veces, yo siempre tuve la pecera abajo de la cama, ¿no?
Ajá.
A veces que no tengo ganas de levantarme a tomar agua, saco la pecera.
Pero usted que tiene tanta fiaca, ¿se fijó si renueva el agua? Porque no, si toda la noche debe tomar agua.
¿Le puedo decir algo? El pez hace sus necesidades en el agua, no va a otro lado, no tiene baño. El agua está llena de lo que llaman detritus.
¿Cómo le llaman?
Detritus.
Detritus.
¿El pez detritus?
No, detritus es lo que deja el pez, son los desechos.
¿Tú crees que el pez no hacía nada?
¿Qué hace? Lo primero y lo segundo. Lo primero no se ve. Como nunca
lo vi, yo no los miro mucho. Se ve que aprovechan cuando no los miro. A haber sabido eso, imagínense. No me voy a andar todo.
O sea, ustedes.
¿Y en el mar también?
Sí, en todos lados. ¿Y cómo que el pez come? Punto.
Punto y coma.
Sí.
O sea, usted está lleno de detritus.
El océano está lleno de, como dice usted,
detritus.
Detretes, detritus.
Ahora, ¿y todo el tiempo hay detritus flotando?
No, van a, se precipitan al fondo, caen. Caen, no flotan.
Claro, al pez no le conviene flotar. No. Y a su detritus tampoco, imagínate, ¿no? Lo que proviene de algo no flotante...
Lo que pasa es que hay otros peces que se alimentan de eso.
¡Oh, no! ¡Estamos comiendo, señor! ¡Estamos comiendo! ¡Me venga con inmundicia!
Mire que voy a tirar la pecera, la voy a tirar acá.
No. Usted es uno de esos peces, discúlpeme.
Sí, la voy a tirar justo ahora que estoy baldeando la vereda. Y la baldeo con pescado y todo.
No, pero...
Se dio asco ya, señor.
Pero bueno, hay otros peces que uno pone en el acuario porque se alimenta de los desperdicios, sí, de los desechos. De
el último pez, ¿qué hace? El pez grande se come al pez chico, digo yo. Bueno, pero a mí me gusta bajo de la cama. Bajo de la cama no está bien, ¿no?
No, no está para nada bien.
¿En la cocina?
En la cocina sí.
Le puede tirar lo que sobra, está morfando algo.
Sí, así, es
se come un garrón, lo tira a la pecera.
Otro consejo que le doy.
Casa de acá.
Otro consejo que le doy, que acá no está contemplado, que están hablando mucho de prender la luz. Sacar fotos con flash frente a la pecera.
¿Qué? ¿Y cuando
le quieres sacar fogonazo,
una foto? ¿Quién primero? ¿Quién le va a sacar una foto al pescado?
Y, bueno, pero hay gente que por ahí...
muchos tenemos fotos de nuestras mascotas.
Yo le sacaba fotos.
¿Ah, sí?
Sí, sí, en un principio sí.
¿Y tiene esa cosa escénica?
No, más o menos.
Se para así medio acostado y mira. ¿Lo puede hacer posar? ¿O sigue? No, no
sabe. Lo tiene que agarrar justo, pero igual...
Sí. ¿No? Lo bueno es que nunca sale con los ojos cerrados, ¿eh?
Distinto al cristiano que siempre sale.
Claro, veo que el flash. Claro. El pez.
Igual le puedo decir una cosa: duermen los peces.
¿Cómo duermen los peces?
Duermen en la pecera.
¿Y sí? ¿Cómo no van a dormir?
Pero con los ojos abiertos.
No puede ser.
Sí.
¿Cómo a dormir con los ojos abiertos? Duerme. Te despertás. Hacé la prueba vos. Y te despertás.
Duerme con los ojos.
A mí me gustaría que se quieran dormir.
No, se te cierran solos, ¿no es cierto? No. Sí, dicen que sí.
Duerme, se quedan inmóviles.
Observatorio meteorológico.
Como piedras, está durmiendo.
Pero y mientras flotan, ¿o están en el fondo acostados?
Medio en el fondo están.
Medio en el fondo, tirando... y que levantan, se ponen boca, panza arriba.
No, ahí cuando murieron, únicamente.
¿Y cómo? Para mí dormir es estar panza arriba con la aleta cruzada.
Ahí quietitos abajo.
Y con la boca abierta, por ahí.
La boca abierta y los ojos bien abiertos es la actitud ideal para...
Para un pez.
Para presenciar las noticias.
Noticias, ¿Ya pasó media hora?
Sí.
Bueno, adelante entonces, adelante.
Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en todo el país. En Buenos Aires, 12 grados, 3 décimas la temperatura. Cristina Kirchner reclamó responsabilidad al sector empresario como formadores de precios. La Presidenta sostuvo en Casa de Gobierno que deben asumir que son autores importantes en la cadena de producción.
Uno está hablando y escucha hablar y cómo se plantea en los medios el tema de la inflación. Pareciera que los precios los fijara o el Arcángel San Gabriel o el Gobierno. Que los empresarios, sean estos productores, industriales o comercializadores, que son los tres segmentos básicos en todo el proceso económico, no tuvieran absolutamente nada que ver. Los empresarios agrupados en una importante central empresaria formadora de precios hablan sobre la inflación como si esta no tuviera que ver o no fueran actores importantes en el tema de la inflación quienes forman los precios en toda la cadena de valor. ¿Por qué digo estas cosas? Porque creo que es importante abordar los problemas en serio en Argentina.
Fútbol, Copa Libertadores. Por la vuelta de los octavos de final, Estudiantes de La Plata recibirá a partir de las 21 a la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Por su parte, Lanús buscará en México desde las 23:30 su revancha ante el Atlas. Se intensifican las inversiones en el sector de energía. El 53,8% de las compañías anunciaron que concretarán nuevos emprendimientos, mientras que el 31% seguirá con las ya encaradas, lo demostró un trabajo de investigación realizado por el INDEC. El organismo informó además que la generación de energía registró una suba del 3,4% entre el trimestre del año pasado a igual periodo del año 2007. En Buenos Aires, 12 grados, 3 décimas la temperatura, la humedad del 78%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Like so many girls, Jenny Wren could sing, but a broken heart took her soul away. Like the other girls, Jenny Wren took wing, she could see the world. Foolish ways, how we spend our days casting love aside, losing sight of life day by day. She saw poverty breaking up her home, wounded warriors took her song away.
Carney. En La Venganza Será Terrible, Jenny Wren.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, y hay aquí mensajes que han llegado al 4535-4000, como el de Julia de Flores, que dice: ¿cómo hago para que mi marido sea un hombre sensible del barrio de Flores?
No se lo aconsejo. Uy, mirá, un papel que viene sin nada, un anónimo. Saludo a Guido de Bahía, que rindió el parcial de sociología.
Muy bien, Dolina, genio. Saluda a Cacho, Ricardo, que está cosechando en Roque Pérez. Te escucha todas las noches, dice Amanda.
Bueno, coseche nomás. Tenemos saludos para, a ver, para Maru, que dice que se compró un charango en Cochabamba.
Un charango en Cochabamba.
Un charango en Cochabamba. Y incluso que lo toca, porque una cosa es comprarse un charango y dejarlo ahí como adorno, y otra es comprárselo y animárselo a tocar. Porque a muchas damas le da miedo, sí, porque ve que un charango fue un peludo. Ah, tocar un charango cualquiera lo toco, pero tocar un peludo, hay sí, muchas que tienen miedo.
Claro.
Que dicen, ay, yo no lo toco porque es un peludo.
Sí. Pero es como un animalito, de un lado la caricia, claro, del otro lado.
Entonces, esta chica confiesa que no solo se compró un charango en Cochabamba, sino que también lo toca. No, nada, nada más, que el que más quiere que confiese. Después, confesar eso que quiere.
Alejandro, en un partido por Copa, ¿cómo prefiere jugar? ¿De local y visitante?
De local primero y de visitante.
Exacto,
después.
O visitante y local.
No me importa. Siempre es preferible jugar primero de visitante, claro, para vengarse cuando vengan a la cancha de uno. No, porque si hay penales lo pateamos acá, porque ya sabemos lo que necesitamos y es más fácil conseguirlo en tu cancha, pero bueno.
Sí, estadísticamente no sé si es así.
No
me
es
parece así. Que nos va no, mejor. No.
¿Esto que es por lo de Cruzeiro? ¿Le preguntaba?
Sí, debe ser.
General,
Marisa, Mabel y Laura de San Juan están aquí. Por favor, negro, decirle a nuestros hombres e hijos que estamos bien y felices.
¿A dónde están? Ay, están re bien y felices.
Pero demasiado felices, me parece.
Sí, y los y ¿cómo a sus hombres? ¿Que cuántos son?
Y están locos.
Hacen gestos, como que muchísimos. Felices se las ve, y bien también.
Sí, sí, sí.
Ahora no sé cuál es el motivo de su felicidad.
Sergio de la Plata, el viernes fui a verlos con mi hija menor. Fue la primera vez que ella los vio en vivo. Muchas gracias por el espectáculo que nos brindaron.
Bueno, de nada, señor. Sigo este paquete de pastillas para el nene.
Mi gato no quiere saber nada con la manteca desde que vio El Último Tango en París. Dice Daniel Río Grande, de Tierra del Fuego, de Río Grande.
Martín de San Justo, ¿qué opinan de la despenalización de las drogas? Se está hablando mucho sobre el tema, me gustaría escuchar su opinión.
Y si ya están hablando mucho, ¿para qué vamos a hablar nosotros que no sabemos nada? Tengo la menor idea. Oí hablar por primera vez del asunto el otro día. Quiere que me ponga a hablar ahora.
Ya lo van a llamar para ficharlo,
sí,
como dice usted,
sí,
para alguna entrevista que lo quiere fichar.
Mi hermano se ducha como Dolina, se mete a la bañera en calzoncillos y medias y después de lavar la ropa deja todo colgando, claro. Sí. Ah, de las camillas, un asco. Dice Lorena de Retiro que tiene un hermano que es un asco. Bueno, continúe, no.
Carmen de Paternal dice: lo felicito por el programa, los escucho hace 5 años y no me canso. Si leen este mensaje, dejo de ser un oyente anónimo. Estamos matando oyentes anónimos así todas las noches.
A ver, Guilén.
Karina de Belgrano dice: Dolina, mi marido está tan celoso de vos que no me deja escuchar el programa en la cama. Ahora estoy escondida en el baño, escuchando por partes. Mandame un saludo, Karina de Belgrano.
Bueno, ¿qué parte se está escuchando ahora?
Las partes en el baño.
Marina de San Telmo, Ale, te felicito por la selección de tangos y temas que elegís para ilustrar tus charlas. Son siempre muy buenos y hoy en día, bla, bla, bla. Hace falta escuchar más tangos en la radio. No crea. Dele.
Me hacen gozar.
Cuanto más tangos escucho, menos gana me da. Por ejemplo, hay algunas radios que no pasan sino tangos. Cada vez que lo escucho, me gusta menos el tango. Y pienso, si el tango fuera esto, no me gustaría. Pero bueno.
¿Por la elección del repertorio?
Sí, pero es porque yo prefiero un repertorio que no sé qué prefieren ellos. Pero por el que está equivocado soy yo, calcule. Pero yo no creo que haga falta que se escuche tango. Ni creo que ese sea, sinceramente lo digo, un mérito de este programa. Ponemos 2 discos, los elegimos de cualquiera, el disco que tenemos nosotros.
Sí, es cierto.
Y no tengo ninguna clase de orgullo por eso, por elegir buenos discos. Así, me gustaría pensar que hacemos otras cosas que son más creativas, más interesantes y más inteligentes que elegir un disco. Bueno, pero ¿qué va a ser? Mira.
Me hacen gozar todas las noches, dice Sara, de Barracas.
¿A quién se lo dice?
A los tres.
Ah, yo creí que a otras personas.
No tengo más mensajes.
Pero qué poco que le han dado. Agustina de Banfield está enamorada del profesor de Pilates. ¿De quién? Voy todos los días al gimnasio y él no me da ni la hora. Me duele todo el cuerpo y no sé qué hacer. ¿Cómo se conquista un profesor de gym?
No, pero no es lo mismo. El profesor de Pilates la cuelga, la estira.
Con razón está enamorada.
¿Usted vio cómo es esa disciplina? ¿Es
claro,
así?
Sí, lo es.
La ponen en un aparato y ahí...
Graciela de Lanón, soy sastre. De ropa para animales. Un poquito más de respeto. Y me quedo todas las noches cortando moldes mientras los escucho. ¿Me podría mandar un beso, Gillespie? Mándele un beso.
Sí, ya me parecía que venía para este lado.
Ay, sí.
Le mando un beso.
¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted es sastre de animales?
Exactamente, hacemos modelitos.
¿Para qué clase de animales?
Para gatos.
Pero, ¿dónde termina su competencia? Si tienen que ser cuantimeros mamíferos, ¿no?
Sí. Hacemos, por ejemplo...
Yo tengo una iguana y le quiero poner una polera.
Sí, nosotros aquí nos caracterizamos por emular las vestimentas humanas, pero para los animalitos, para que su animalito...
parezca redondamente un cuñado.
Para que vista como usted.
Mire, yo tengo un perro.
Sí,
pero justamente me caso el mes que viene. Y quisiera invitarlo al perro al casamiento. Pero va a ir hecho un croto el perro.
Y saco y corbata.
Un traje oscuro con moñito me gustaría.
Sí, pero como no, eso se lo hacemos. Además, usted, como hecho simpático, puede poner la misma ropa...
Al perro que a mí,
sí,
exactamente.
Es una pregunta técnica, en el caso del pantalón, ¿el perro con tres patas por la cola?
Va a ser el padrino.
¿O hay un agujero y saca la cola?
No, se le deja abierta la colita, el espacio para
la cola. Podemos meter la cola adentro para que no...
Sí, claro.
Porque el tipo mueve la cola y ya se va todo...
La metemos por una de las piernas, la cola.
El problema es que si se pone contento... si se pone contento lo va a mover en la
barriga. Mayormente.
Si se pone muy contento lo va a mover de un lado al otro, entonces
claro, sí,
es un casamiento
y sí, va a estar muy feliz. Un poco molesto, ¿no? Ahora digo yo,
inclusive
puede entrar conmigo a la iglesia.
Puede entrar, y si su novia tiene una perrita, la viste también de novia la perra, entonces...
Y nos van sosteniendo la cola con los dientes. Los dos perros le van sosteniendo la cola, claro, del vestido de novia, así con los dientes, de uno vestido de... ¡Qué notable!
Hay
una buena idea, ¿eh?
Para hacer algo simpático...
Sí, ya más simpático empieza a dar asco, sí, ¿no?
Y que su casamiento sea inolvidable. También tenemos vestimentas, por ejemplo, para vestir a un perro de sacerdote.
Ay, no, qué lindo. Con ropa de gala de la iglesia. ¿Pero usted qué quería pensar?
No, yo estaba pensando, no, me imaginaba el perro sentado en la mesa con el traje. ¿No hay alguna forma de cerrarle la boca y la lengua cuando estamos todos comiendo?
Ah, sí, para la foto, porque por ahí le queremos sacar una foto y está siempre el perro con la boca abierta. El perro es un animal un poco... que no tiene mucha economía de movimiento.
Sí. No, lo que podemos hacer es...
se la pasa ladrando de gusto, por ejemplo, y abriendo la boca así de gusto. Sí.
Pero le podemos hacer una galera.
¿Una qué?
Una galera de un sombrerito.
¿Una heladera?
Una galera.
Ah, galera.
Una galera. Entonces eso le permite atarle, como con un piolín, el mentón.
No,
y se
o con cinta scotch. Le cerramos bien la boca para que el perro, por lo menos... Un poco de... La ceremonia tiene que tener un poco de
decoro.
¿No? Yo me caso en una iglesia que... Le voy a explicar. Es un poco corta la iglesia.
Ajá. ¿Cómo? O sea, no tiene...
No es de pasillo corto.
¿Pero cuántas filas tiene?
¿Eh?
¿Cuántas filas tiene?
Pocas filas tiene. Es ancha, pero corta. Tendrá ocho filas.
¿Y la novia qué?
Ocho filas, bueno.
Es poquito. Entonces, lo que pasa es que cuando tiene la cola muy larga la novia, por ahí pasa, la otra vez, pasó un camión. Y le pisó la cola al vestido y estacionó el tipo, un sifonero.
Sí.
Y la novia quedó en la mitad de la iglesia y hacía fuerza para adelante y pedaleaba, pedaleaba en el aire, caminaba y no se movía. Y el cura le dice...
¿Iba a aceptar o no?
Claro, dice, vamos, vamos, que tengo varios, ya, porque son varios casamientos.
Claro.
Y dice, pero me ha pisado la cola, entonces fueron a buscar el sodero, lo corrió el camión y entró la novia, ¿no?
Él tiene que poner una roldana a la cola y le va dando.
Entonces, no, no lo que pasa, lo que le digo es que la puerta está muy cerca de la calle.
Mm.
Y por ahí veo como son los perros de envidioso.
Sí. Sí, yo
los no perros del barrio, no, vio que ven que están estos perros que vienen vestidos así.
Eso,
y empieza, chumbar.
Eso es lo que le iba a decir. No. Se va a generar, el perro no tiene que entrar a la iglesia, por más bien vestido que esté, para mí.
Y por ahí entra otros perros, empieza una pelea ahí de perros en la iglesia, imagínense. Es una cosa muy herética.
Sí, pero esto es algo simpático para que sus casamientos...
No, no, señor, una pelea de perro no es nunca simpática. Disculpe que se lo diga, se lo digo yo, no como perro. No,
aparte,
¿no?
Y si no le hacemos trajecitos para los perros de la vereda.
Aparte, el perro del señor es un perro arisco, mordedor. ¿Quién le pone el traje?
Ah, es
no,
claro.
Cuatro le tenemos
no
que poner
se lo va a dejar poner.
No, cuando le pongamos la camisa y el moñito, nos muerde a todos.
Pero mire que nosotros tenemos experiencia, es un perro de raza, un perro de gran porte.
¿Tiene experiencia en
perro? Nosotros
un perro mediano, un perro mediano. Mm. Digo, es una pregunta, ¿no? ¿Le ponen calzoncillo o ropa interior o así nomás?
No, sí, le ponemos porque tenemos además un sistema que es un receptáculo.
Bueno, disculpe, no se lo hubiera preguntado. Bueno, muy bien. ¿Cuándo puedo venir para las primeras pruebas?
Y venga, si quiere, a la tarde le tomamos las medidas a usted y a su animalito.
Bueno, no se me confunda, ¿eh?
No, no.
No le va a poder receptáculo al novio.
Claro. Bueno, hacemos una pausa y enseguida venimos con el sordo Gansé y sus amigos. Adelante.
Quédate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Este verano, Vivienda Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Envía ahora mismo desde tu celular la palabra CASA al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Vivienda Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendaroca.com.ar. Envía CASA al 10011 y participa por increíbles premios que Vivienda Roca te regala. Consultar reglamento del juego de entretenimiento Trivia. Ganate una casa en www.10móvil.com. Una vez al año, los colores que llevamos en el corazón pintan toda la ciudad. Prepárate. Cumplimos 10 años compartiendo con vos el orgullo de ser argentinos. Radio 10. La radio. Termina con la rutina. Hacé realidad tus fantasías más íntimas. Bájate a tu celular las fantasías sexuales más excitantes. Envía fantasía al 1010 y cambia tu sexualidad para siempre. Fantasía al 1010 y viví todo lo que siempre soñaste.
Estás en Radio 10 escuchando La venganza será terrible. Ya llega Hasta que salga el sol con Victoria Torres.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, ¿no? Arnaldo. Acompañe esta noche a nuestro querido maestro, Manuel Moreira, el tabernero del reposo.
Bueno, maestro.
Muy bien, ¿sabes lo que le pide Pierina? El adiós.
El adiós. Maruja Pacheco Huergo. Yo cantaba Corsini, ¿no? Bueno, pero yo no lo puedo cantar, ¿qué? ¿Eh? No, es un tango. En la tarde que en sombra se moría, tristemente nos dimos el adiós. Y a
al partir sonreí amoroso y mi desolación mirándote partir. El sueño más fugaz moría en el adiós y el cielo para mí se oscureció.
Bien. Muy cafero, pero no puedo cantar. ¿Qué otra cosa, Aguilera?
Magdalena le está pidiendo aquí Silueta Porteña.
Suena milón.
Tardecita criolla del ímpido cielo, bordado de nubes, llevas en tu pelo. Pinchita argentina, tú eres todo tu orgullo, y cuánto sol tiene esos ojos tuyos.
Y así, dale, vamos. Muy bien. Voy a cantar.
Sara le pide flores negras.
Ya está.
Muy bien.
Va saliendo así. Pamela de Trosencov le pide Cuesta Abajo, maestro.
Cuesta Abajo, ¿por qué no lo canta usted, Manu? Cuesta
bueno,
Abajo.
Manuel Moreira.
A ver, ¿qué quiere que pongamos la orquesta esta?
La orquesta de la plaza.
Y arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido, el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces he posada una lágrima asomada, yo no pude contener. Y crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de tu pobre corazón. Ahora, cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas ya no la puedo arrancar. Sueño con el pasado que dio. Y que nunca volverá.
Julio Chacabuco pide Tarde en Itapuá. Bossa Nova.
Bossa Nova.
Un poquito, un
sonito.
En sol menor. Esta es la que a veces pipetea.
Ah, sí, sí.
De banho, dia pra variar, o mar que não tem tamanho, o arco-íris no ar, depois na praça cair, sente preguiça no copo e numa esteira de vinho, bebe uma água de coco e bom, passa uma tarde em Itapuã. Só que a gente fuma, o pima ainda fuma. Fala de amor em Itapuã, passa uma tarde em Itapuã. Só que a gente fuma, o pima ainda fuma. Fala de amor em Itapuã.
Poquito. Muy bien, maestro. Aquí el capitán Garfio presente en la sala, le pide el camaleón o la orangutana. Tenemos un minuto y medio.
Ay, entonces, todos sí. Están enamorados menos yo, también pide el capitán
vamos,
Garfio.
Vamos rápidamente con el camaleón o la orangutana.
Con el camaleón y la orangutana, el camaleón. Estaba el camaleón, estaba la orangutana, estaban pues bien los dos, sentados sobre una rama y cayó la orangutana, comiéndose una banana.
Y así digo algo terrible,
el orangután. Y el orangután,
un matrimonio le ganó.
El orangutana.
¡Adiós!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2 en todo el país, en Buenos Aires 13 grados 4 décimas la temperatura. El ministro de Justicia reiteró que debe darse el debate por la despenalización del consumo de ciertas drogas. Aníbal Fernández lo manifestó por C5N que hay que analizar punto por punto el tema. Asimismo reiteró que él no promociona la utilización de las drogas. Asimismo Alberto Fernández confirmó que se va a despenalizar la tenencia de consumo personal, en especial de cocaína y de marihuana.
Es un debate que la sociedad se tiene que dar. Si se toma con altura y se toma con el cuidado del caso, tiene que hacerse, tiene que llevarse a cabo, tiene que practicarse. Se tiene que hablar de esto y estamos dispuestos a hacerlo. Si uno analiza la totalidad de los que consumen en este país, hay un 70% que son consumidores recreativos, como se lo conoce, o consumidores sociales. Ahora un 20% que pueden tener un poco más que esa consumición y tan solo un 10% del que sale. La actual ley de drogas que tiene la Argentina es un enorme fracaso, parangonando al adicto con el traficante.
Mal momento para Gabriel Milito. El defensor argentino del Barcelona no podrá jugar durante 6 meses por una alteración en los ligamentos cruzados anterior de la rodilla derecha. La lesión fue detectada tras el encuentro con el Manchester United por la Liga de Campeones. El jugador argentino será operado la semana próxima. Cristina Kirchner premiará a 5 escuelas del país por su labor solidaria. Los galardones serán entregados por la Presidenta junto con el Ministro de Educación, Juan Carlos Tedesco. El acto tendrá lugar a las 11 en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. En Buenos Aires, 13 grados 4 décimas, la temperatura, la humedad del 69%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710,
Radio 10,
la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La haya dado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para eso que nos viene sucediendo, pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. Lo ha dilatado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí.
¿Cómo le va? Muy buenas madrugadas, permiso. Tres minutitos, ya pasan de las 12 en este nuevo día y nos reencontramos, como siempre, en el aire de la radio, en el aire de la 10, en este martes 6 de mayo de 2008. ¿Cómo está? Muy bienvenido. Nos vamos a quedar juntos, como siempre, hasta las 6 de la mañana, hasta que salga el sol, compartiendo las noticias. Hay muchos temas muy interesantes para poner sobre la mesa en esta madrugada, para comentarlos, para agregar alguna apreciación por parte nuestra y por parte de ustedes, por supuesto, si así les parece. Hay espacio para todo por estas horas, en especial en la radio, así que vamos a tratar de aprovecharlo. Mi nombre es Victoria Torres, soy su compañera en cada madrugada y ya mismo le estoy contando que Buenos Aires está bastante agradable, con 13 grados 4 décimas de temperatura en este momento y con cielo despejado. Estoy viendo el pronóstico y la verdad vamos a tener un día muy lindo. Aprovechelo porque mañana empiezan de nuevo a bajar las temperaturas. Para que se dé una idea, hoy llegamos a 24 de máxima, mañana miércoles 19 de máxima y el jueves empieza a bajar también la mínima, 5 grados. Digo, aproveche este solcito, proyecte por ahí un almuerzo en el parque, ¿por qué no? En lugar de quedarse en la oficina, en lugar de quedarse en la fábrica.